Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Lunes 5 de octubre. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela. Comenzamos otra hora para el cuarto y quinto grado. Equipo listo para una super clase por radio. Mi nombre es Eugenia Esquivel. Saludo a mi compañera, la maestra. Hola. Y saludamos a la maestra, por supuesto, que ya está ahí en el estudio, Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri? Buena semana.
Buena semana. ¿Cómo andás, Euge?
Bien, mirá, timbre de comienzo tenemos hoy.
Buenas, buenas, claro, timbre de comienzo. Escuchaba también por ahí los gritos de las chicas y los chicos, ¿no?
Cuando... Sí, qué ganas. Sí.
Sí, hola, Samba. Mirá.
Está Samba también.
Claro.
Estamos preparados, preparadas, todo el mundo, sí. En el 11 25 12 0896, nuestra línea de WhatsApp, recibimos un montón de mensajes porque, bueno, hoy, mes nuevo, 5 de octubre, comenzamos mes, comenzamos semana nueva, comenzamos tema nuevo y tenemos también pregunta nueva, ¿es así?
Totalmente, pero es una pregunta nueva, pero que tiene que ver con lo que estuvimos trabajando la semana pasada, porque ¿se acuerdan que hablamos sobre los imperios? ¿No?
Claro.
Y vimos que los imperios conquistan otros pueblos y territorios para anexarlos a su territorio, pero que no todas las conquistas son iguales. Y habíamos hablado de los imperios incas y aztecas, pero esta semana nos vamos a estar preguntando sobre el Imperio Español. Vamos a preguntarnos qué pasó cuando los españoles llegaron a América.
Mirá, qué interesante.
Impresionante.
Muy buena pregunta.
Sí. Y me parece, ¿sabes?, que tenemos algunos mensajes, claro, ¿no, Euge?
Exactamente, tenemos mensajes de oyentes, chicos, chicas, desde distintas partes del país. Escucha bien, ¿eh? Mirá de dónde nos están llamando.
Hola, me llamo Benjamín Salazar, tengo 10 años, voy a cuarto grado de la escuela número 32, en Río Grande, Tierra del Fuego. Les voy a contar qué pasó cuando llegaron los españoles a América. El 12 de octubre de 1492, los españoles al mando de Cristóbal Colón llegaron a una isla llamada Guanahani, después de cruzar el océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que habían llegado a India, en realidad habían descubierto América.
Hola, soy Valentín, de Río Grande, voy a cuarto grado y soy de la escuela 32. Cuando llegaron los españoles a Argentina, pues solo estaban los indios y ahí no podían hacer nada porque era muy, no tenían arma, no tenían nada. Entonces como que los españoles aprovecharon eso y los colonizaron. Hola, soy Valentín, vengo de Tierra del Fuego, voy a cuarto grado y voy a la escuela Tondeo. Lo que pienso de los españoles cuando llegaron a Argentina, pues creo que quisieron colonizarnos y ahora hablamos así. Hablamos correcto porque si no hablaríamos como los ingleses.
Hola, soy Martín Pereira, del cuarto B de la escuela número 21, República del Paraguay, de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron numerosas comunidades aborígenes que tenían distintos niveles de desarrollo cultural.
Hola, mi nombre es Sofía Pena, voy a la escuela 32 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. La pandemia no me gusta mucho porque estoy un poco aburrida y también quiero volver a ver a mis amigos en la escuela, pero a la vez me gusta porque estoy pasando un momento en familia. Con lo de la pregunta, yo creo que cuando los españoles pensaban que América estaba sin habitantes, o sea, estaba deshabitada, pero cuando se encontraron a los aborígenes, los mataron porque querían que las tierras sean solo de ellos.
Un Un abrazo enorme a nuestros oyentes, a Sofía, a Valentín, a Martín, desde Río Grande, Tierra del Fuego, y también desde Clorinda Formosa, Sabri.
Sí, de un montón de lugares, me encanta ¡yupi! Escucharlas y escucharlos. Sí, Samba, te acordás, esto es tu ciudad, Clorinda. Me encanta, sí. La verdad que está buenísimo todo lo que dicen, hay diferentes opiniones, diferentes hipótesis, anticipaciones, ¿no? De qué pasó cuando los españoles llegaron a América. Bueno, hoy vamos a empezar a desarmar algunas ideas, ¿no? Empezar a trabajar algunas cuestiones. Porque, Euge, ¿vos te acordás que habíamos dicho que los incas tenían una forma de negociación con los caciques de las comunidades a las que iban anexando, ¿no? Y pertenecer al Tahuantinsuyu tenía ciertas ventajas, como el sistema de riego, de caminos, el ejército poderoso que los podía defender cuando sea necesario, ¿no? Y si bien había que reconocer como dios principal al Inti, al dios Sol, ¿sí? Por lo general los incas permitían que las comunidades que iban conquistando sostengan su idioma, sus líderes, su propia religión. Pertenecer al imperio implicaba además una cosa, que esto es muy importante, pagar impuestos con forma de trabajo. Acuérdense que este sistema se llamaba mita, ¿sí?
Cierto.
¿Te acordás, Euge? Y que, digamos, esto significaba que durante un tiempo cada comunidad tenía que aportar trabajadores y trabajadoras para que trabajen para el Inca. Por ejemplo, para cosechar tierra, para trabajar en la minería, para formar parte del ejército, para construir caminos, sistemas de riego, ¿no? Un montón de cosas. Pero eso sí, los que se oponían a participar de este imperio tenían que enfrentarse al ejército inca, ¿sí? Pero sabemos que ¿qué pasaba? Que no todas las conquistas son iguales. Sabemos que en 1492 llegaron los españoles a Centroamérica. Ahí uno de los chicos decía, llegaron a la isla de Guaminí. Y luego los portugueses, que rápidamente se dividieron el territorio que pretendían conquistar, también llegaron a América. Pero Euge, ¿cómo es esto de que se querían dividir el territorio? Si ya, ya habitaba gente acá. ¿Por qué? Claro, porque entre los portugueses y los españoles se querían dividir un territorio donde ya habitaba gente. Eso es raro, ¿no? Bueno, la realidad es que se dividieron el territorio entre España y Portugal a través de un tratado, de un acuerdo, que se llamó Tratado de Tordesillas. En ese tratado... en ese tratado... ¿Cómo? Tratado de Tordesillas. Y, bueno, por supuesto no importaba, ¿no?, lo que dijera la población que ya habitaba esos territorios. Simplemente, se empezaron a dividir los lugares. Y es por eso que los portugueses, ocuparon más que nada a Brasil, ¿sí? Por eso hoy en día Brasil habla portugués, ¿sí? Y España se fue expandiendo hacia otros lugares. Y por eso muchos países de América hablamos español, ¿sí? Bueno, esta semana vamos a estudiar algunos momentos de la conquista española en algunos lugares de América y la resistencia que presentaron distintas comunidades en aquel entonces para poder mantener viva su cultura y su autonomía. La pregunta de esta semana entonces es ¿qué pasó cuando los españoles llegaron a América? Lo primero a mí que se me viene a la cabeza, Euge, es que pasaron muchas cosas, ¿no? Bien. Como pasaron tantas cosas, no vamos a poder estudiar todo. Por eso es que vamos a detenernos.
¡Ay, no!
Y bueno, Samba, pero es así.
No se puede.
Claro, no se puede todo. Vamos a concentrarnos en lo que fue la conquista de los españoles al Imperio Inca. ¿Sí? Vamos como a meternos en ese mundo. ¿Sí? Porque, ¿sabes qué? Después de dominar lo que hoy es México, los españoles continuaron la conquista en Sudamérica, o sea, fueron bajando, ¿sí? Estaban muy entusiasmados porque los indígenas les habían informado que hacia el sur estaba el reino del Perú donde abundaba oro y plata.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Me parece que tenemos a alguien a quien le podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro entre estos españoles y...
Exacto.
Alguien que gobernaba en ese momento el Imperio Incaico, ¿no? Que vamos a ver qué pasaba.
Vamos a saludarla.
Dale.
Eso, ella es Alejandra Expósito, es historiadora, y le trasladamos nuestra pregunta de comienzo de semana, de este lunes 5 de octubre, que es, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles a América? Hola Alejandra, bienvenida a Radio Escuela, seguimos educando, te saludamos Sabrina Flax, nuestra maestra, mi nombre es Eugenia Kibel, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal Eugenia y qué tal Sabrina? ¿Cómo están?
Bien, acá muy, muy intrigadas, porque estamos preguntándonos esto de, bueno, ¿qué pasó cuando los españoles llegaban a América? Y entonces yo le contaba a las chicas y los chicos que una vez que Pizarro, que fue el conquistador de México, vos igual, Alejandra, si yo me equivoco en algo, vos por favor decime,
no.
Pero si, cuando Pizarro conquista México, empieza a bajar, ¿no? Empieza a ir hacia el sur. Y llega al Imperio Incaico, y ahí les quería contar a los chicos y a las chicas, y quisiera que vos me ayudes, porque había un enfrentamiento, ¿no?, dentro del Imperio Inca.
Sí, en el Imperio Inca estaban enfrentados por quién se quedaba con el trono, es decir, cosas muy similares a las que pasa ahora, ¿no?
Claro.
Estaba Atahualpa y su hermano discutiendo sobre esto, pero yo creo que me gustó lo que dijiste al principio. ¿Cuántas cosas que pasaron para llegar a los españoles?
Claro.
Me parece que es una pregunta fantástica, porque siempre se reduce a llegar a los españoles y cambiar todo.
Sí.
La verdad que lo que encontraron no lo deberían haber cambiado, o deberían haber respetado un poco más. Y bueno, y América cambió.
Por
Europa
supuesto,
cambió,
claro.
España también. Así que es muy interesante esa pregunta, porque es pararse en otro lado, ¿no? Viste que siempre nos cuentan encuentro de culturas, todo fue lindo. Qué lindo el encuentro entre España y América.
Claro, bueno, claro, acá desde Radio Escuela venimos viendo que no fue tan lindo,
no.
Que hablamos de diferentes formas de conquista, lo que implicaba, ¿no?, una conquista, hablamos de la otredad también la semana pasada. Y bueno, y me parece que, como un poco lo que vos decís, ¿no?, de que este encuentro, que fue un encuentro, ¿no?, bueno, estaba un poco a veces suavizado, ¿no?, y podemos pensar que han sucedido otras cosas.
Claro, sí, ayer cuando a mí me habían preguntado, yo decía, ¿y qué nos gustaría hablar?, ¿no? Y un poco como pensar o repensar este periodo y repensar la historia, como que la historia la escribimos personas.
Sí.
Y que nos paramos en un lugar para contar la historia.
Ah, claro.
Y entonces, ¿por qué nos la contaron en un momento suavizada, en otro momento ahora tratamos de ver otros carriles? ¿Por qué rescatamos, qué sé yo, cómo vivían los incas, este inca que era un dios, pero que se preocupaba por su pueblo, que dominaba, se expandía, controlaba, pero que al mismo tiempo se ocupaba de que hubiera caminos, que llegara el alimento, de si había una seca, redistribuir la producción, que los impuestos tenían un sentido, ¿no? Y que todo eso es como que después nos olvidamos. Hablábamos de salvajes o de una América que había que colonizar, descubrir y ponerles nombres españoles, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y sabés que está buenísimo todo lo que vos nos estás contando ahora, porque la pregunta específica del día de hoy es, ¿quién dice lo que pasó?
Claro, exactamente.
¿No? Y está bueno lo que vos planteás, porque en algunos momentos se va a dar más importancia a unos relatos y en otros momentos más importancia a otros.
Sí, de hecho yo pensaba, ¿qué me contaron a mí, no? Yo tengo 29 años, te imaginas que un montón de años. Y cuando yo iba al colegio, era realmente vinieron y nos trajeron la fe y la verdad y esos españoles todos cultos, civilizados, que bajaron y encontraron a estos pobres indios, textual, con los que había que hacer algo.
Claro.
Y ayudarlos a salir de la ignorancia y del salvajismo. Y vos después, bueno, ves las chinampas.
Ah.
Y eran maravillosas, una
claro.
forma de cultivar en los lagos, ¿viste? Hoy lo pensamos, decimos, ay, por favor, genios, los monumentos que nos han dejado, las terrazas de cultivo, lo que comemos hoy.
Claro.
Maíz, patata, papa, el chocolate, el cacao, que bueno, la perdición.
Sí.
Pero que les cambiaron, a los lugares les cambiaron los nombres, y entonces, ¿qué quedó de los nombres de aquella época?
Claro.
¿Por qué había que llegar y poner, no sé, Colón llegó a una isla y le puso San Salvador?
Claro, antes decíamos que era Guaminí, ¿no?
Claro, exactamente. Y está en Bahamas y él decidió llamarse El Salvador. Y estudiábamos el proceso de conquista, como decías vos, termina en México, bajan hacia América del Sur. Y la verdad que encontraron un montón de cosas, pero estudiábamos las corrientes colonizadoras. Y vos decís, a ver, si acá había gente. Y hasta la conquista del desierto nuestra, ¿no?
Que
no
claro.
Cómo las palabras nos fueron marcando. Cómo a partir de un cambio de paradigma en la historia y se recuperó. Y se empezó a ver nuestras raíces, nuestros colores. No somos todos blancos y bajábamos de barcos.
Acá no, claro.
Había mucha gente que tenía claro. Mucho que decir. Y que tienen hoy mucho que decir, ¿no?
Por supuesto. En ese sentido, Alejandra, qué responsabilidad enorme, ¿no? Tenemos, docentes, comunicadores, las personas adultas, totalmente. Cuando hablamos de estos temas de la historia tan importantes con los chicos, con las chicas.
Sí, sería, yo creo que sería fundamental replantearnos lo que estamos diciendo en todos los ámbitos. Y que no tiene que haber una sola voz, ¿eh? Yo creo que se tiene que discutir mucho todo, que está muy bueno el cuestionamiento. Y de hecho, pararnos en que la historia no tiene una verdad absoluta nos ayuda a cuestionar.
Bueno. Claro.
Porque la historia, vos vas leyendo textos y vas viendo que, está bien, sí, a ver, no sé, 12 de octubre me acuerdo de ti, ¿qué ocurrió? Pero, ¿qué significatividad tiene eso? Y a lo largo de la historia se fue viendo otra significatividad. ¿Por qué Colón y por qué no hablar de los vikingos que llegaron a América antes?
Claro, tal cual.
¿Qué pasó ahí? Bueno, porque claro. América y Europa se ponen en contacto y se influyen a partir de Colón, fuerte.
Sí.
De hecho, Europa, el humanismo europeo que había empezado a surgir, cambia cuando se dan cuenta que la Biblia, no digo mintió, pero no hablaba de América.
Claro.
¿Cómo puede ser que el texto que tiene la sabiduría no hable de América? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos que están ahí parados? Bueno, es fascinante. Y los chicos, sobre todo, se les debería hablar un poco más así.
Claro. Tal cual. Perdón, Alejandra,
pero
volviendo un poco a esto de que Pizarro empieza a bajar, ¿no? Y se encuentra con Atahualpa, él tiene un encuentro con Atahualpa,
sí,
¿no?
Sí,
el encuentro de Cajamarca.
Exactamente, que yo estaba viendo que ustedes hacen hincapié exactamente en eso, donde Pizarro y trata de influir en este Atahualpa, pero bueno, es difícil en ese momento, y Atahualpa le ofrece a Pizarro, ¿no? La entrada, en cierta forma.
Claro, porque, ¿sabes qué? Para mí es importante, porque muchas veces, yo suelo ser maestra, ¿no? De cuarto grado, hoy en día estoy dando clases en cuarto grado, y me preguntan, ¿pero cómo es que llegan los españoles y conquistan a un imperio tan importante como el Inca? Y por eso, para mí es tan importante comprender este pleito, esta discusión que había ya en el imperio y cómo los Exacto. españoles aprovechan, ¿no? Esa división que había.
Bueno, esto fue en toda la conquista, ¿eh?
Claro.
Los españoles, más allá de su superioridad manifiesta, aprovecharon las disputas internas que había en los pueblos sometidos por los aztecas, uh-huh. y en este caso una disputa dinástica, ¿no?
Claro.
Que Pizarro traiciona Atahualpa, uh-huh. en realidad, ¿no? Y esa traición es la que favorece que tome su imperio. En cierta forma, creo que eran a los americanos o a los nativos les sorprende estos españoles y este poderío que tenían, ¿no?
Claro.
Porque con su poder no deberían, tendrían que haber podido rechazarlos, sin embargo, no, porque no alcanza para explicarlo las armas de fuego, los caballos y todo eso. Habría que pensar un poquito más, ¿no?
Claro.
Me parece.
Sí, tal cual. Por eso genera mucha duda, ¿no? Como mucha curiosidad de qué pasó, para justamente que Atahualpa le haya permitido a Pizarro entrar, ¿no? A la ciudad y también, ¿qué le habrá pasado a Pizarro que lo traiciona a Atahualpa? Si solo será la ambición de enriquecerse o qué será, ¿no?
Claro, es un
claro.
La cabeza de Pizarro es un poco como difícil, pero sí, yo creo que no lo podemos imaginar un poco desde la lógica de quién era este Pizarro. Sí. No, Pizarro no era... Pizarro es un personaje que tiene sus bemoles, que es un aventurero, que uh-huh. viene a América a hacer algo con su vida, digamos. Sí. Se encuentra en esta América y su representación del Imperio Español la manera de encumbrarse realmente.
Sí.
Atahualpa que confía y termina capturado por Pizarro.
Claro.
Y por más que haya un pago de rescate y qué sé yo, bueno, Pizarro termina matando a Atahualpa, ¿no?
Sí.
Y metido en esta disputa dinástica con Huáscar, en realidad.
Claro.
Yo creo que ahí también está la clave de algunas cosas, ¿no? Uh-huh.
Claro, recordemos a las chicas y los chicos que nos están escuchando que Atahualpa estaba peleado con el hermano, con Huáscar, peleando para ver quién terminaba siendo el emperador, ¿no? De todo ese territorio tan grande, el Tahuantinsuyu.
Y tan efectivamente gobernado, increíblemente, hasta claro. que llegaron los españoles.
Claro.
¿No? Por supuesto con conflictos, como cualquier imperio. Uh-huh. Esta es la realidad, ¿no?
Claro, algo que habíamos estudiado acá en Radio Escuela era que en el Imperio Inca no se conocía situaciones de escasez, de hambruna en la población.
Lo que pasa es que ellos tenían un sistema de reciprocidad y redistribución. Es decir, los impuestos que se pagaban y el trabajo que se les servía al Inca, en caso de haber hambrunas, el Inca redistribuía
claro.
los alimentos. Entonces había una ayuda continua, el Inca debía encargarse de su pueblo. Era fundamental que el Inca se ocupe de su pueblo. Era como un mandato.
Claro.
A veces hoy viendo todas las cosas que van pasando en el mundo, nos tendríamos que cuestionar esto, ¿no?
Bueno, Alejandra...
Te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir preguntándonos, Abri, esta
sí,
semana qué pasó cuando llegaron los españoles a América, siempre teniendo en cuenta... la mirada, ¿no? Desde dónde se está contando, que luego de hablar con Alejandra, bueno, ya entendimos que es algo que tenemos que tener siempre presente. Gracias por este rato.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Que tengan buen día, hasta luego.
Conversamos con Alejandra Expósito, historiadora. Qué profesión tan linda, ¿eh?
Sí, me encanta.
La de la historiadora.
Sí.
Sabri, ¿te parece que vamos a un pequeño corte? ¿Hacemos una pausa, un recreíto?
Dale.
¿Seguimos con la clase de historia del día de hoy?
Me encanta.
Vamos con Nati, no se perdona, aquí en Radio Escuela.
No hay mal que por bien no venga, por eso es que la extraña. Ahora ella quiere que vuelva, pero yo ya me olvidé. La vida me sale a cuenta, por fin me di cuenta que podría tenerte cerca, pero... Esta vida sienta bien sin ti. Ahora me lloras, lo siento, pero
esta vida siente bien sin ti. No se perdona a un traicionero. Te fuiste solito en mi casa, no tengo nada que decirte. Siempre dice que algo te pasa, con eso ya me aburriste. Podría escribirte, pero te borré del celular. Ya viste que me solté el pelo, no voy a disimular que voy bien. Que estar sin ti me gusta, tu enojo no me asusta. Sé que no fui injusta, papá. Sabes que no tengo la culpa, por eso ahora me buscas. Es demasiado tarde.
Esta vida sienta bien sin ti. Ahora me lloras, lo siento, pero
esta vida siente bien sin ti. No se perdona a un traicionero.
A ti te tocó perder, de tanto que sí que no. Volvió a llamar otra vez, pero esta vez se acabó. Yo sé que no hay dos sin tres, y tú ya fallaste dos. Qué fácil pedir perdón, qué fácil pedir perdón.
noche. Ahora esta vida me tiene loco, viviendo arriba como un piloto. Y ahora que pienso en lo de antes, no quiero ni verte porque esto me sabe a poco. Yeah. Se vive bien sin saber de nadie, se vive bien sin saber del otro. Y si me ves por la calle, no me hables ni pidas, ya no hay nada entre nosotros, baby, porque yeah. Esta vida sienta bien sin ti.